muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Edición 191. Saludos de quien te habla, soy José Manuel Bargán y aquí estaremos durante una hora haciendo un repaso de la actualidad de esta semana a nivel político, a nivel social, y también tenemos nuestras noticias curiosas, nuestras noticias de cine, televisión y música. Durante esta hora, como decimos, en la radio municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio y Twister FM. Somos un montón. Y además hoy celebramos el último ¿Cómo está el patio? Del año. Volveremos ya la primera semana de enero, pero ya es momento de cerrar por Navidades, de momento, este programa. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas. Bien, nos hallamos bien, contentos y en pleno auge navideño. Sí. Una época de felicidad y de esas cosas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás de tu pierna? Tenemos que decir que Adrián está lisiado.
Sí, he sufrido un contratiempo en una de mis famosas carreras por las que soy famosamente conocido y me caí y tuve un esguince. Y
como muchas veces.
Como muchas veces, te caíste.
Sí.
Te caíste. Pues sí, tenía un desliz y lo que más me molesta es que teníamos un partido aquí en la radio, en Radio Manises,
sí,
en lo que íbamos a humillar bastantes personas que se lo tienen un poco, pues el ego subido por las nubes. Y no voy a poder cerrar esas bocas, es lo que más me molesta, no el tobillo que tengo jodido, perdón por el taco, pero
ya.
Me molesta no poder cerrar unas cuantas bocas.
Muy bien. Javier Calderón, buenas tardes y noches, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí escuchando a Adri.
¿Tú no ibas a jugar el partido?
Yo no soy muy de fútbol.
Pero bueno, luego estarás ahí.
Estaré, y bueno, intentaré estar apoyando.
Exacto.
Intentaré estar ahí un poco en la reserva apoyando.
Yo digo, perdona Javi que te interrumpa, pero yo digo que voy a ir también y no voy a ir a apoyar. Voy a ir a molestar todo lo que pueda,
¿no? Bien.
Bueno, Javi, tenemos una semana interesante. Vamos a hablar de Artur Mas y su pregunta, que es un tema interesante ya como inicio.
Sí, yo creo que
dejamos el gancho, ¿no?
Nosotros que normalmente no hemos tocado mucho este tema, yo creo que va a ser un tema recurrente en todo este tiempo, porque sí. Bueno, va a ser el protagonista de la actualidad en muchas semanas.
Exactamente, sí. Bueno, también saludamos a Elisa Cubéis. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Empezando otra semana más y oyendo las tonterías de Adri también. Porque tanto con el ego, pero el ego lo tiene él, porque ya me dirás tú a mí.
Sí, eso pensamos muchos, ¿eh?
Que es muy conocido por sus carreras y... Sí.
Bueno, interesante también la sección de cine y televisión que nos trae después, llena de contenidos.
Sí, ya luego os cuento un poco qué hay de nuevo en el cine, en la televisión y en la música.
Muy bien. Y también saludamos a nuestro compañero Javier Pastor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bien. Yo venía, es decir, a mí me habéis fichado exclusivamente para el partido, para humillar a la gente, pero si no está Adri, igual no me motivo tanto, ¿eh?
Claro, porque aunque Adri va en tu equipo, tú también querías humillarlo, ¿no?
Hombre, no, es decir, quería humillar humillar al contrario, pero, es decir, colectivamente, es decir, claro, como colegas y tal, y mofarnos todos, entonces ya, igual ya no está completo.
Aquí le tenemos nosotros un poco de ganas a Pablo Sabariego, compañero de Radio Municipal de Marises.
Ya... Y quizá un poco a Eddie Pérez también, ¿eh?
A Eddie Pérez un poco también, sí, hay que reconocer que a Eddie Pérez un poco también, sí, no nos engañemos. Bueno, vamos a entrar en materia, ya hablaremos cuando volvamos en enero, si nos apetece, del partido de Radio Municipal de Marises. Un saludo, como decimos, a todas las demás emisoras que nos emiten. Y a continuación vamos a entrar en materia, no sin antes recordaros nuestras vías de contacto. Sabéis que si queréis mandarnos un email podéis hacerlo en la dirección comoestaelpatio.radio@gmail.com, o si queréis ligar con nuestro compañero Adrián Correcher, ya sabéis que está buscando novia, y si hoy tenemos tiempo le dedicaremos un espacio también para esa sección de Adri tú puedes. Adri busca novia. adritupuedes@gmail.com es la dirección email para contactar con él, o bien también vía Twitter en @elpatiocomoestá. Pues nos vamos ya a comenzar el programa de hoy. Comenzamos con Artur Mas y esa pregunta de la independencia de Cataluña.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Una pregunta clara y una data concreta. I la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb dos apartats, que tots són molt clars. Primer apartat, vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent.
¿Quiere que Cataluña sea un estado y que sea un estado independiente? Es la pregunta que ha formulado Artur Mas, que lleva su desafío al límite con una pregunta sobre la independencia, publica el diario El País. La consulta pactada por Mas, Esquerra Republicana per Catalunya, ICV y la CUP, se celebrará el 9 de noviembre de 2014. Junqueras, que también ha afirmado que no renuncia a formar parte del gobierno catalán, estaríamos encantados, ha dicho Oriol Junqueras. Javi, Cataluña, sea, ¿votarías que fuese un estado independiente, que fuese un estado? Pregunta ahí ambigua, ¿eh?
Bueno, si hablamos de la pregunta que dice Artur Mas, que es una pregunta clara y bastante, pues no sé, bastante clara, pues no creo que sea, la verdad, muy cierto, porque en estado, si Cataluña es un estado, ¿qué se refiere? ¿Puede ser un estado federal? ¿Puede ser
claro,
un estado?
Claro. Y a mí me parece un poco ambigua esa pregunta, ¿eh?
Esa pregunta de ser un estado, pues no sé, cuando dice que es en mayúscula, quizás se refiere a que es un estado no dependiente de nadie, ¿no? Uh-huh. Es un estado en mayúsculas, ¿no? Y aparte de eso, luego, además de tener la pregunta, lo importante de la pregunta no es solo la propia pregunta, sino esta doble pregunta puede llevar a múltiples interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Porque una vez ha pasado el primer corte, puede ser que en el segundo corte gane la independencia, claro, pero que aún así no sea mayoría de los ciudadanos quien haya votado esa independencia, ¿no?
Porque recordamos que quiere que Cataluña se convierta en un estado sí o no, el responder no ya hace que no puedas votar en la siguiente pregunta.
Claro, y entonces ahí te has quitado un porcentaje que puede ser, aunque sea mínimo, aunque sea un 20% de la población, te has quitado, y de ese 80% de la población puede ser que la mitad diga que sí o un 50 y algo, un 60% diga que sí, uh-huh, y aún así no sea la mayoría de los ciudadanos, pero sí la mayoría de los que han votado que sí. Por lo tanto, tú puedes interpretarlo de todas las maneras que te dé la gana. Puedes interpretarlo como que la mayoría ha votado que sí y sería cierto, y puedes interpretarlo que la mayoría ha dicho que quiere un... O sea, y yo creo que si se hiciese esta votación, todos habrían ganado.
Claro.
Me da la sensación de que mucha gente podría decir que ha ganado y podría decir que su opción política está reforzada. O sea, por eso me parece que, según la interpretación, puede ser... No es tan clara la pregunta, porque puede llevar a múltiples interpretaciones.
Claro, claro. Contestar no y no a la pregunta de la consulta, por cierto, constituiría voto nulo. Adrián, ¿qué te parece esta iniciativa, este desafío al límite que publica el diario El País, que hace al gobierno o a España, como se están apresurando a decir?
Lo comentábamos antes, Javi y yo, y es que parece un poco trampita esto de la consulta, ¿no? Porque si dices que no, automáticamente la siguiente ya es no. Entonces esa consulta no cuenta, es nula. En ese caso, para que cuente, tiene que ser un sí. Como bien ha dicho Javi, quien vote que sí a la primera pregunta, si desea que sea un estado, lo lógico es pensar que vote que sí desea la independencia. Entonces, va a salir un alto porcentaje, por no decir todo, que sí que desea la independencia, porque si no es nulo, no cuenta,
no
refleja.
El caso es que es nulo cuando tú pones no y la siguiente votas que no.
Pero o sea, si pones en la primera no, automáticamente la siguiente es no.
No, sí, pero tienes que parar. No puedes, en la papeleta no podrías poner no y la siguiente no. Tendrías que poner solo un no y en el siguiente dejarlo en blanco.
Claro,
¿qué
claro.
pasa? Que mucha gente se puede confundir, de ahí votarlo, está el posible error. Puede votar no y el siguiente marcar no. Porque pero, tampoco la quiere, entonces se consideraría nulo.
Hay que aclarar que la gente puede votar dos veces, pero si vota las dos veces después de haber votado no la primera, se considera nulo. Es decir, que tiene la gente que saber que si ha votado no a la primera pregunta, que es quiere que Cataluña sea un estado, si ha votado que no, ya no debería votar si quiere que ese voto se compute.
Más a mi favor, quiero decir, más trampa es todavía. Quiero decir,
eso puede provocar que mucha gente quiere
que mucha
no,
gente
se
quiera
equivoque
que no, se equivoque.
Y se quede
porque
anulado.
En el caso de que sí, no va a ser nulo.
Hombre, tenemos 11 meses para que la gente tenga conciencia de que si vota la segunda vez es nulo.
Ya, pero es fácil confundirse, no es algo tan disparatado.
Pero de todas formas es lógico, porque quien ha convocado esto es gente que está a favor del
exacto.
sí. Entonces, ni siquiera se ha pactado con la gente que está a favor del no.
Claro.
Entonces, si se pactase con la gente que está a favor del no, supongo que intentarían buscar una fórmula que no fuese tan, bajo mi punto de vista, tan favorable hacia la opción del sí. Porque el día se ha elegido para que sea favorable a la opción del sí, las preguntas se han elegido, bajo mi punto de vista, que puedes ahí ver interpretaciones, para que salga favorable el sí. Si se hubiese pactado y se hubiese elegido, probablemente no se hubiese elegido ese día y probablemente no se elegiría este tipo de preguntas, sino quizá otro tipo de pregunta, no sé.
Bueno, Artur Mas, que ha revelado que votaría sí a la independencia en la consulta como persona, pero que como político lo que le preocupa es que esa consulta, que ese referéndum, tenga validez, y por eso quiere hablar o espera verse con Mariano Rajoy en los próximos días para tratar este tema del referéndum muy controvertido y que en estos términos ha hablado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisoluble unidad de la nación española. Por lo tanto, el gobierno que presido no puede ni autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles.
¡Viva Honduras!
Bueno, pues estas son las palabras de Mariano Rajoy, que dice que esa consulta no se va a celebrar. Tajante de momento Mariano Rajoy. ¿Vosotros pensáis que la consulta se celebrará o se mantendrá creando un interesante precedente la palabra de Rajoy?
No sé, pero a Rajoy se le llena la boca cuando habla de la defensa de la unidad nacional. Se le llena la boca, ¿eh? Habla ahí con...
Casi le sale bien las S's.
Sí.
Hombre, yo creo que todo se puede hacer, ¿no? Y es cuestión de voluntad política. Es que la gente, pues no...
Pero no existe esa voluntad, ¿no?
Rajoy no quiere, no existe, claro, esa voluntad política para poder hacerlo, pero todo en realidad se puede hacer, porque dice, no se puede porque la Constitución es así. Pues cambia la Constitución y ya se puede hacer. O sea... no creo que sea las cosas tan radicales, solo que tú te excusas en la Constitución porque no quieres realmente hacerlo. Y creo que sería mucho más honesto decir, es que yo no quiero que sea hacerlo, yo no quiero llevar a cabo esto y utilizo mis herramientas, que en este caso pues es el uso de la Constitución. Pero no, eso de que esas cosas son imposibles, pues es un insulto a la inteligencia, porque en realidad sabes que esas cosas, si tú quieres, se puede hacer. ¿No?
Bueno, el único... líder político ajeno a este tema, que hemos dicho Esquerra Republicana, ICV y la CUP, pues ha sido Cayo Lara, de Izquierda Unida, que sí que se ha posicionado un poco más a favor de que esa consulta pueda celebrarse. Sin embargo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Rosa Díez pues también se han desmarcado de esta idea de Artur Mas y han hablado así.
Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida.
La verdad es que me parece que es una manera bastante notable de hacer el ridículo, porque tanto reivindicar los nacionalistas e independentistas catalanes el derecho a decidir y son incapaces de decidir el texto de una pregunta. Y tienen que hacer dos. Y muestran cobardía, intención de manipular, por supuesto, y en el fondo, insisto, ridículo. O sea, un ridículo espantoso.
Ridículo espantoso, hablaba Rosa Díez, la líder de UPyD. Rubalcaba se mostraba un poco más cauto, más neutro, a pesar de estar en contra, ¿no? Pero no era tan agresivo como Rosa Díez en ese discurso. Los líderes políticos que tampoco acaban de posicionarse a favor de Artur Mas, es decir, que esa voluntad política de la que hablabas, Javi, parece complicar que se celebre este referéndum.
Hombre, en el gobierno central pues es bastante complicado que se pongan a favor de un referéndum, porque es verdad, porque no hay consenso en ese sentido. Pero bueno, yo que sé, quizá yo veo como probable solución, o lo que puede pasar probablemente, es que vayamos a unas elecciones en Cataluña donde cada partido se posicione a favor o en contra, o cada partido tome una idea de futuro de Cataluña y se vote al partido con esa opción detrás. No, yo creo que eso es lo que yo creo a lo que vamos, porque la consulta no creo que se celebre, por lo menos en los términos que están diciendo ahora.
Pero para eso ya fue las últimas elecciones anticipadas, ¿no? Es decir, lo que dijo el señor Mas, ¿no?
Sí, pero creo que no estaban totalmente definidos que cada... Tú, por ejemplo, votabas a Izquierda Unida o a Iniciativa y tú no sabías a qué estabas votando. Votabas al PSC y tampoco sabías muy bien a qué estabas votando porque todavía no estaban del todo perfilados.
Vamos, que ahora van a estar más definidos los partidos y sus caminos a elegir, ¿no?
Yo creo que llevará unas elecciones donde los partidos tengan que tomar directamente una decisión y perfilarse y decir, nosotros, si nos votas a nosotros, nos votas a tal. Si... Creo que esa es la idea que puede haber, pero vamos, que después qué. Porque qué significa que gane...
La Constitución no lo permite.
Claro, es que después de eso, ¿qué? Han votado, han decidido, has visto que han sacado tal resultado, pero no deja de ser pues una cosa, no sé, no vinculante.
Bueno, de momento, Unió Esquerra Iniciativa y la candidatura de Unitat Popular están a favor de ese referéndum, de que se celebre esa consulta, que como decimos, pues sería el 9 de noviembre, aunque el líder de CiU, Artur Mas, ha dicho que no puede garantizar que la consulta pueda hacerse ese día. Ya veremos, porque también hará cosa de un mes que se habrá celebrado la diada, puede tener mucha repercusión mediática, es un buen momento para aprovechar ese tirón, ¿no? Pero ya veremos si se puede celebrar. Vamos a escuchar a una persona que también ha sido noticia esta semana, no por hablar de política precisamente, es el ministro de Justicia, aunque sí que se manifestó también sobre el tema de la independencia de Cataluña. Vamos a escucharle y os contamos enseguida a qué nos referimos.
La consulta no se celebrará, y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional. Pretender que una comunidad autónoma adopte una decisión sobre algo que nos pertenece a todos los españoles, que es nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, es intentar hurtarnos a los españoles nuestra capacidad de decisión.
Bueno, pues patinazo el que ha tenido Gallardón esta semana, porque se ha roto dos costillas al caerse por las escaleras de su casa. El ministro de Justicia, que va a tener que guardar reposo unos días. Y bueno, Gallardón pone diarioelpais.com que ya tiene 55 años. Tenía previsto presidir el pasado lunes la conferencia sectorial con los consejeros de justicia, pero le ha sido imposible porque fue a pasear a sus perros y se cayó. Y bueno, le han prescrito un día de reposo absoluto y 40 días para garantizar el soldado total de los huesos. Adri, te ha pasado como a Gallardón, ¿eh?
Más o menos, pero yo no tengo perros, yo tengo gato y me caí también, pero no por las escaleras. Pero sí. Vamos, como...
Pero te ha lesionado, vamos, que...
Como compañero de lesiones, yo comprendo el padecer de Gallardón.
Sí.
Aunque lo curioso de esta noticia a mí me resultó el momento en el de la intriga, el momento que se descubre que Gallardón se ha roto dos costillas, pero no se sabe cómo. Pasaron unas cuantas horas hasta que se descubrió que había sido paseando los perros, pero yo enseguida empecé a montarme mis conjeturas. ¿Sí? Y lo primero que pensé, no sé por qué, que su mujer le había pegado. No sé por qué. No sé por qué. Haz la cena. No, pam.
Un manifestante, una cosa así más coherente.
No, pues sí, quizás lo más coherente hubiese sido pensar, vale, pues algún haciendo un scratch se le encaró. Pues no, yo pensé que
su mujer haciendo un scratch.
No, uno. Lo más lógico es pensar que alguien.
Su mujer es DJ.
Teorías un poco extrañas.
Bueno, lo curioso de esto es que además, si se decía que se iba a aprobar posiblemente la reforma de la ley del aborto.
Exacto.
Este viernes, y que quizá por esta lesión, cosas del destino.
Conspiración. Yo veo conspiraciones.
Castigo divino, ¿no?
Castigo divino.
Va tomando forma la teoría conspiratoria.
O sea, puede ser que Dios esté a favor del aborto, cosa que sería muy chocante, porque ha producido este accidente justo cuando se iba a votar la reforma de la ley del aborto. Uh-huh.
Bueno, pues curioso. Alberto Ruiz Gallardón, como decimos, 40 días de recuperación por dos costillas, que yo pensaba que romperte una costilla era más sufrido, ¿eh? Que tiene que doler mucho, pero 40 días, oye, dentro de lo que cabe no está... No es un periodo de recuperación excesivamente largo, y además, como es un político, seguro que tiene buenos cuidados médicos, que no es como nosotros. Bueno, nos vamos a más asuntos y atención a esta noticia que tiene tela. Porque Interior ha encargado un camión que lanzará chorros de agua contra los manifestantes. Licita la compra de un vehículo para garantizar las libertades debido a la actual dinámica social. La Dirección General de la Policía, que va a adquirir un camión equipado para lanzar chorros de agua con los que disolver manifestaciones, según consta en un anuncio que se ha publicado en el BOE. La policía dispone de 5 vehículos de este tipo que están en desuso desde hace 2 decenios y ahora pretende comprar uno nuevo en el que está dispuesto a gastar, atención, 493.680 euros. Yo creo que lo que yo cuando cantaba esta canción no tenía la conciencia de que valía tanta pasta, ¿eh? 493.680 euros, un camión para lanzar chorros de agua contra los manifestantes, que hoy nos podemos montar una fiesta también.
Yo creo que esto es un poco de seidismo de la política de Camps, ¿no? Por aquello de sí. Agua para todos, ¿verdad?
También.
Sí. Entonces un poco yo creo que va la corriente por ahí, ¿no?
Yo creo que ahora podemos hacer fiestas de la espuma a lo grande.
Porque yo estaba pensando lo mismo.
Porque sí, porque...
Asocias camiones de chorros de agua a fiesta de la espuma.
A fiesta de la espuma, sí.
Síntame todos agua, solo nos hace falta un poco de jabón y ya está.
Sí. El jabón, el tema de la cárcel, tal, pues. No sé, está ahí la cosa.
A mí lo que me gusta es lo de actual dinámica social. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál dinámica social?
Garantizar las libertades.
Claro.
Agua para garantizar las libertades. Bien.
Sí, sí. Bueno, fuentes de la unidad de intervención policial tenemos que decir que no son muy partidarios de emplear este tipo de material, ya que consideran que el camión botijo, como así le llaman, tiene poca maniobrabilidad y además porque el agua a presión también entraña riesgos para los manifestantes. Que bueno, está bien. Primero hablan de la maniobrabilidad y luego ya del riesgo que puede suponer para los manifestantes. Que eso ya aparece en un segundo término, ¿no?
También se barajaba cañones de sonido, que es una cosa también aberrante, porque exacto, claro, tú no sabes si puedes tener algún problema del oído y te meten ahí un cañón de sonido y te lo puede reventar.
O alérgico al agua.
Y granadas aturdidoras.
Es verdad, ¿eh? Ha dado un dato muy importante. Alérgicos al agua. O sea, yo que sí, si pasa un gato, pobrecito. O sea, no sé.
Bueno, yo quiero decir cruel, que yo tengo una pistola de agua bastante potente, pero no es un camión cisterna de ese tipo, y ya hace daño, ya pica el chorro que te da en la espalda. O sea, que yo no quiero pensar un camión. Sí, no sí. Creo que haga precisamente gracia.
Pero bueno, yo lo que leí es que sí, también la otra excusa de las que pusieron, porque me parecen todas estas excusas, es que decían, bueno, pues como ahora los manifestantes, perdón, queman contenedores, pues mira, dos en uno. Quitamos manifestantes y apagamos los contenedores en llamas.
Una especie de mezcla de bombero-policía.
Sí, una especie de bombero-policía y barrendero, de paso limpia el suelo de las calles.
Así se ahorran los sueldos.
Claro, hacen todo en uno.
O sea, tienen un policía-bombero y ya se ahorran el sueldo del policía y ya está. O de bombero.
Bueno, eso de ahorro, 500.000 euros. Eso de ahorro.
Eso
500.000 euros teniendo 5 en el almacén, porque ya han dicho que tienen 5 camiones en el almacén.
Pero están obsoletos. Además, que son viejos y no los sacan nunca. Tienen 5 y no los sacan nunca, ¿para qué compras otro?
Sí, sí, sí. Pero es que ya están, les han quedado anticuados. Y además les viene bien, ¿no? Con todas estas medidas de represión, bueno, de no sé si decir represión si es la palabra, pero de que enseguida te pueden detener. Incluso ahora mismo un guardia de seguridad privado te puede detener si estás haciendo algo que ellos piensan que es incorrecto.
Y te puede cachear, que todos sabemos que seguridad, pues la seguridad privada, hay gente de todo tipo, pero también es verdad que hay mucha gente, pues, no sé. ¿Sabes? O sea, no quiero faltarme como un sector
mójate,
profesional.
Mójate, mejor dicho, mójate.
Pero
mójate.
Hay mucho pelado loco.
No, ahora lo que pasa es que vas a una discoteca tú y ya el guardia de seguridad te puede arrestar.
¿Sí? Claro, ¿y qué pasa si un policía entra a una discoteca? Y hay una especie de conflicto de intereses, ¿no? Soy un policía, me estoy divirtiendo. Y
se
me
crea una paradoja.
Me puede cachear un seguridad, es como su jurisdicción, ¿no? A sí, partir sí. De ahí, mira, tú sabrás.
Es interesante
pero
eso que planteas.
Pero en principio, según tengo entendido, no te puede detener si no está acompañado de un agente municipal o autonómico. O sea, no te puede detener.
Te puede retener. Pero no detener. Detener ya es ponerte esposas y llevarte al calabozo, ¿no?
Tiene que estar acompañado de un policía.
Te puede retener y tiene que llamar entonces a la policía para que te detenga. Mm. O sea, es como retener y detener, cosas diferentes, pero al fin y al cabo tú estás quieto y no te puedes mover.
Sí,
o sea,
hacer proceso anterior hasta que llega el que puede.
No te puede meter en el calabozo, pero sí te puede meter en un cuartillo o dejarte ahí.
O sea, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que tiene que esperarse a que venga el de siempre a terminar la faena.
Claro, pues una cosa, eso yo creo que para nosotros, que no somos tampoco muchos de cuerpos de seguridad, yo para mí es lo mismo, que me detengan o que me retengan allí, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, pues no sé, me dejan que no me puedo mover.
¿Pero o sea, tú crees que dirán esto de los de guardia de seguridad tiene derecho a permanecer en silencio y todo ese rollazo que suelten? Todo lo que digas será utilizado en tu contra o si no, pistola de agua.
Sí, por el poder que me otorga el dueño.
Chorrazo.
Por el poder que me otorga el dueño de Pachá, yo te detengo.
Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, nos vamos a una última noticia de actualidad. Nos vamos a hablar de fútbol del Valencia. Porque Europa expedienta al Valencia por recibir ayudas públicas de la Unión Europea, que cuestiona las ayudas recibidas junto al Elche y al Hércules del Instituto Valenciano de Finanzas. Están expedientados otros 6 clubes españoles, como el Real Madrid, el Barça, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna, además, como decimos, del Valencia, Hércules y el Elche. La Comisión Europea, que abrirá este miércoles un expediente sancionador a estos clubes, como decimos, por presentar ayudas ilegales, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo. Nos centramos en el Valencia, que está desde luego el Valencia últimamente, que le dan por todos lados,
Bueno, es que vamos a ver, o sea, ¿podrá resistir el Valencia en el caso de que le hagan devolver todas las ayudas? Porque yo no sé si...
Entre Bankia, ahora esto...
Me parece a mí que eso ya, o sea, se convertiría en absolutamente inviable, ¿no? Porque si en realidad contabilizasen, si de verdad hubiese una investigación concienzuda y contabilizasen todas las ayudas directas e indirectas que ha recibido el club, yo creo que es que ya sería una organización inviable absolutamente. Uh-huh. O sea, yo no creo que salga adelante por ese sentido, ¿no? Porque sería ya la condena.
Sí, sí, sí. El gobierno español ha dicho que responde por los clubes ante las instituciones europeas, que va a dar batalla en su defensa porque también forman parte, atención, de la marca España, que esto continúa ahí potenciándose. Adri, ¿a ti qué te ha parecido?
En eso de la marca España, yo como fiel seguidor del fútbol me molesta que vas todo mentira, ¿no? O sea, me parece una salvajada lo que han dicho, o sea...
Hay que pillar las sutilezas de Adrián.
Sí, sí, está... no, yo sabéis que cuando hago ironía lo recalco luego porque no se nota, pero... A ver, me parece que hay problemas más importantes ahora mismo en el Estado español que el gobierno central se dedica a salvar los clubes ante un caso así.
Ahí te he visto cómo ha venido el lenguaje nacionalista,
sí,
¿no?
Sí, eso estaba pensando yo, te ha salido muy alto, más.
El Estado español.
Pues vamos a llamar la unidad española, que era mejor.
No, pues España.
Se te llena la boca.
Sí, sí, Estado español es correcto también, pero me ha parecido curioso.
Bueno, pues eso, que hay problemas más acuciantes que salvar a los clubes, que sí, que está claro que el fútbol es el deporte por excelencia español y que mucha gente... Es fervia seguidora, pero...
Ferviente,
perdón, pero...
Pero mola mucho más fervia.
Saludo,
Fervia, saludo. Pero lo veo más importante a arreglar cosas como la sanidad, la educación, que el fútbol. Y luego, no
sí, te aparte, ahora te ha salido muy Fabra esto, ¿eh?
También, es verdad, ¿eh? Estás cogiendo un poco de aquí y de ahí, ¿eh? Un poco de... Bueno, a ver. Turmas, un poco de Fabra.
Me voy a presentar a candidato de algún gobierno.
Voy a exponer mi segundo apartado de opiniones, que esto lo comentamos ayer con Javi, que estoy totalmente de acuerdo con él, que decía que esto era competencia desleal de los equipos españoles al resto de Europa.
Y entre ellos también, porque aquí hay unos cuantos, pero el
también,
resto, ¿qué?
Claro, equipos como el Barcelona o el Madrid o Valencia en menor medida, que disponen de ayudas, pueden hacer fichajes más cuantiosos que otros equipos que no disponen de ellas. Entonces hay un poco de, vamos a decirlo como es, tongo.
Esto te ha salido muy presidente del Villarreal, pero...
Bueno,
bien. De una manera
yo es que cojo, yo no tengo personalidad, yo cojo un poquito de cada.
Ya. Muy bien, bueno, pues ya veremos cómo concluye. Hemos dicho que el gobierno quiere defender la marca España, que esto es... Está a la orden del día últimamente y ya veremos. La que sí que ha mantenido la marca España, quiero hablar con Elisa porque ha estado al corriente de esto, es Ana Botella, ¿verdad? Que tú que estás aquí haciendo los informativos de la Radio Municipal de Manises estás al tanto, que ha estado entre las 7 personas escogidas a nivel político que ha cometido una de las mayores pifias, digamos. Es la 7ª en todo el mundo según Time, que es muy curioso.
Es la 7ª de todo el listado, pero bueno... ¿Sí? No
pues sé. Recordemos su relaxing cup of café.
Exacto,
con leche.
Su famosa frase, que bueno, luego han habido más que podían haber añadido al repertorio, pero bueno, se ha quedado con esa, con el relaxing cup of café con leche, ¿sí?, en Plaza Mayor.
Que nosotros lo vamos a recordar ahora como modo de cerrar nuestro Calla Canalla de este año de 2013, con Ana Botella.
Bueno, decir que no queda muy bien estar en séptimo lugar, pero decir que por delante de ella está alguien que ha fumado crack y lo ha reconocido.
Es muy bueno, sí. Es el alcalde de Toronto.
El alcalde de Toronto que ha estado... Bueno, que mientras estaba en su mandato había fumado crack y lo reconoció porque no le quedó otra, más que nada. Porque iban a publicar el vídeo, pagó para ver si no lo publicaban y como no lo consiguió y lo publicaron, pues tuvo que reconocerlo.
Curioso, sí.
Y bueno, ese es solo uno de los ejemplos que están por delante, pero para estar de séptima detrás de eso...
Sí, sí, no está mal, ¿eh?
Está bastante bien. Nosotros nos mantenemos a nuestro nivel, séptimos, bien.
Sí, está ahí.
A mí ya de principio el alcalde de Toronto me ha caído genial. Solo por lo que me has dicho...
Bueno, pero lo reconoció porque no le quedó otra, ¿eh? Que intentó pagarlo.
Pero aún así no le va tan mal.
Lo intentó pagar con bastantes miles de dólares y además un coche. Por si acaso no le llegaba el efectivo, dijo, y añado un coche.
Curioso, el alcalde de Toronto, la primera posición, pero Ana Botella ahí, con la marca España en el diario Time, 7ª posición, con su relaxing cup of café con leche. Vamos a recordarlo.
And frankly, and most importantly, Madrid is fun. No one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Grande y Ana Botel dejando el pabellón en español bien alto. Bueno, vamos a nuestras noticias curiosas. Tenemos dos noticias muy interesantes, creo, a empezar Javi, ¿es así?
Sí, vamos a hablar de una historia surrealista de un hombre que se llama Zachary Adors o algo así, no sé, me inventa un poco, de 31 años, de Oklahoma, como no, de Estados Unidos, porque la mayoría de noticias curiosas vienen de allí, porque sí, sí, son todo gente muy surrealista. El titular de noticia dice que este hombre, que Zachary Adors, se le encontraron desnudo dentro de una funda de guitarra.
Bien.
Quiero decir, es tal cual, pues unos campesinos que iban paseando por una zona campestre de Oklahoma, encontraron una funda de guitarra y claro, se sorprendieron, una funda de guitarra aquí en mitad del campo, y al abrirla, por sorpresa fue mayúscula, porque dentro de esta estaba este hombre completamente en pelotas, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué hace un hombre desnudo? Y es que este era un guitarrista, obviamente, la funda era suya, y tenía que recorrer unos kilómetros para ir de una localidad de Oklahoma a otra, ¿no? Uh-huh. Y eran como 41 kilómetros de un camino bastante arduo. 41 kilómetros, y quiero decir que este hombre pues se ve que iba andando. No especifica la noticia, pero entiendo que iba andando.
Era un runner, comadre.
41 kilómetros, así porque sí. Y en su trayecto tenía que cruzar un lago pues que estaba helado en ese momento. Entonces él fue a cruzarlo, cayó, se chopó, y al salir dijo, yo no puedo estar aquí, no puedo quedarme aquí con el frío que tengo, me tendré que quitar la ropa porque la ropa está mojada. Entonces se desnudó. Y después dijo, yo no puedo estar desnudo fuera porque, obviamente, desnudo fuera pues me pasmo de frío. Entonces quitó la guitarra y se metió dentro y se quedó ahí encerrado esperando que alguien viniese a ayudarle.
Vaya, vaya. Hombre, la idea es buena, ¿no? Meterse, si tienes frío, meterte ahí.
Lo que no entiendo es que no tiene que tener mucha profundidad el lago, porque si no, ¿cómo sales de un lago congelado, roto?
Hombre, pues nadando.
Ya, pero no puedo ver. Si está congelado es porque tiene una temperatura bastante baja. Y normalmente la gente no puede mover las articulaciones cuando están a estas temperaturas.
Pues el hombre logró salir de alguna manera, o quizás que cayó al lado justo en la orilla.
Yo pensaba
o...
que le iba a hacer un agujero a la funda de la guitarra para por lo menos andar, ¿no? Para sacar las piernas.
O una pajita para respirar, porque claro, igual es que se asfixió de ahí de no poder respirar en la caja.
Claro, es un traje en forma de funda de guitarra.
El caso es que se lo encontraron inconsciente y claro, y completamente desnudo. Que yo hubiese dejado por menos cazoncillo, qué sé, no sé, hubiese inventado todo tipo de manera. Claro, el móvil se habría mojado también, entiendo yo, que no podría llamar tampoco. Pues no sé, el caso es que al final el hombre pues se ha logrado recuperar, y gracias a estos campesinos que lo encontraron aquí, claro, que también qué curiosos, ¿no? Encuentra la funda y dice, a ver si hay que dentro, a ver si encontramos algo ahí, a ver si podemos sacar un poco de dinerito, y se encuentran en un tío en pelotas. Bueno, curioso.
Buen premio. Bueno, Adrián, tenemos más noticias. ¿Tenemos un hombre en pelotas?
Sí, no, yo voy a traeros un estudio, además un estudio que va a gratificar a mucha gente, porque en estas fechas tan señaladas, pues la gente come y sobre todo pues bebe. Sí. Menos un pequeño sector de la población, que son los abstemios, que les mando este estudio. Pues eso, como dice el titular, los científicos afirman que los bebedores viven más que los abstemios. Uh-huh. Y esto viene de la revista, ojo, a ver si la pronuncio bien, Alcoholism Clinical and Experimental Research. De hecho, creo que bastante bien. Pues resulta que hice un estudio, el cual me lo imagino cómo sería. O sea, cogieron un fragmento de la población que no bebía y a otro que bebía. Entonces, supongo que les darían de beber más. Lo que resulta es que al cabo de 20 años, la gente que no bebe nunca, es decir, abstemios completos, aquellos que dicen, no, yo no bebo, que es malo. Pues no, hijo mío, te mueres antes. Porque los que beben, viven una media de 10 años más. Mientras que los abstemios viven sobre unos 73 años, la media. A lo mejor hay alguno que no. Con lo que, imagínate, los borrachos. Los borrachos por lo menos vivirán...
Son inmortales.
Son,
¿no?,
inmortales, o sea...
Bueno, esto dependerá también de las enfermedades que tenga cada grupo. Porque si los abstemios, yo qué sé, por lo que sea, los que han cogido, tienen enfermedades graves...
Hombre,
no se basa en si beben o no beben alcohol.
El estudio se hizo entre...
Tú y tus estudios. Siempre te sacas estudios absurdos de internet.
Mira, te voy a decir cómo se llama el que ha hecho el estudio para que veas,
ver,
que no me lo invento.
Por favor, dilo todo bien, porque no tú te estás refiriendo a los alcohólicos perdidos y el estudio se refiere a los bebedores moderados.
Sí, exacto.
Vale,
dicho,
vale, vale,
no,
sí,
lo dejo bien que ha dicho, imagínate...
Hay que llegar al borde de la cirrosis, al borde.
Le van a dar más...
Al borde ahí,
exacto.
Es no enfermar, borde. Pero a beber, ¿no? O sea, el borde de la cirrosis.
Vamos a ponernos serios porque aquí la gente se va a echar trastos a la cabeza. No, hombre, no. Con 3 copas de alcohol al día...
De más.
Al día, 3 copas, ¿eh?
¿Qué tipo de alcohol? Porque si no hay 3 copas de vodka al día, pues...
De copas de vodka del día no te pasa nada.
Nada, o sea...
Nada.
Es la auténtica salud.
Lo ha probado él.
Es la auténtica salud, quiero decir. Hombre, si te pasas esas 3 copas... Javi, tú cuando sales de fiesta no te echas 3 copas solo.
Pero vamos a ver, 3 copas, ¿de qué copas hablamos? ¿De vino o de...?
¿De alcohol en general? Hombre, no te vas a llenar un bidón de una garrafa de alcohol, eso no es una copa. Pero quiero decirte, es recomendable porque es sano. Más sano que no beber nada, es lo que viene a decir este estudio.
O sea, que y... está incitando al alcoholismo.
No, no, no incitemos al alcoholismo, por favor, no. Que ahora vienen las fiestas.
No, incita al alcoholismo moderado.
Estudio patrocinado por Jack Daniels.
Alcoholismo moderado, perdona. Ahora hay un montón de controles de la Guardia Civil y de la policía, por favor.
Alcoholismo moderado.
Escuchadme, he hecho tres copas a lo largo de todo el día. No de golpe, que hay mucho enseñar que
sí,
se piensa...
Yo me quedo como hablábamos con el concepto de ese alcoholismo moderado como auténtica salud.
De trago no vale.
Es, de trago no vale, por supuesto.
Pero vale, te echas tres cubatazos al día y ya me parece un poco preocupante, ¿eh?
A ver,
ahora falta un viva al vino.
A ver, no, no, no. No estoy diciendo cubatas. Pero bueno, sí.
Qué bien.
No digo cubatas, pero bueno, sí.
Quiero decir, cubatas. Puedes echarte uno para desayunar, otro para comer.
Y después de esto llaman a alguna asociación a denunciar a Adri por invitar al alcoholismo.
Y con esto viviremos más.
Madre mía, estás haciendo un Aznar. Es que hoy estás muy político, estás recurriendo a grandes,
a clásicos.
Yo solo digo lo que he leído en esta revista.
Estás haciendo lo de Aznar en la cumbre esta del vino, ¿eh?
Y yo me lo creo.
Y luego se escuda siempre en que es un estudio de internet, yo lo he leído.
Sí, bueno, sí, sí,
pero
sí,
primero
sí,
lo suelto.
Tenemos el blog de Iñaki Gabilondo criticando a Adrián y poniéndole a parir, y no me extrañaría, pero bueno.
Bueno, bueno.
Ahí está. ¿El estudio de qué empresa era?
No, es de la revista Alcoholism Clinical and Experimental Research.
No le hagas repetir otra vez la gangosidad a este tipo Rajoy, por favor.
El estudio lo ha hecho Charles Holohan.
Bien, bien. Que ese tío yo creo que es una excusa de cara a su mujer. Ese se toma 3 cubatas y dice, cariño, esto es normal.
Oye, la universidad es de Texas. Yo creo que algo tiene que decir, ¿no? Ahí está, muy locos, ahí...
Sí, sí. Bueno, curioso.
Bueno, ninguno sois abstemios, así que vais a vivir bastante tiempo.
Yo no me he hecho 3 cubatas al día, ¿eh?
No.
También no quiero aclarar que tampoco.
Ni soy alcohólico moderado. Tampoco, pero bueno. Alcohólico moderado es una cosa muy extraña. Bueno, nos vamos a nuestra sección de cine.
Curso práctico de soeces con estilo.
Nativitatis, aquel que es tonto de nacimiento.
Bueno, momento de Elisa Cubeis y su sección cinematográfica, y vamos a comenzar hablando de Terminator.
Sí, porque yo no incito al alcohol, pero incito a ir a películas que de mataos, que digamos.
¡Joder, mataos!
Es para seguir con la tónica esta de que llamen para denunciarnos diferentes asociaciones.
No creo que haya una asociación de Terminator, pero...
No, pero de películas de acción, por lo menos, igual, supongo que sí.
Fans sí que habrán, ¿eh? Y esos son más peligrosos que asociaciones.
Bueno, en sí la noticia no es Terminator, es que se ha elegido uno de los personajes, y es una actriz que se ha hecho últimamente conocida por hacer el papel de Daenerys Targaryen en el Juego de Tronos, uh-huh. Y es Emilia Clarke, que hará el papel de la madre del protagonista, ¿no?
Sarah Connor.
Sarah Connor, exacto. Hará el personaje de Sarah Connor. Y bueno, como digo, ya es conocida por esta serie que se está emitiendo ahora la tercera temporada y que está terminándose de rodar la cuarta. Y será la madre del protagonista. Y Arnold Schwarzenegger está confirmado también que volverá a ser Terminator.
Uh-huh. Bien. Ha vuelto ahí el
chache. Sí, el chache, como tú dices, si quiere seguir aprovechando la gallina del huevo de oro. Y bueno, también Jean-Claude Van Damme ha dicho que quiere participar, con que esto se va a convertir en unos mercenarios o algo así. El actor belga quiere ser uno de los protagonistas de la nueva entrega, pero aún no se sabe el personaje que hará. Él se ha ofrecido y tampoco se ha confirmado por la productora que lo vaya a coger, pero vamos, se da por hecho. Lo que no sabemos es el personaje que va a hacer.
Yo veo duelo, De hecho, Jean-Claude Van Damme... Creo que puede a Terminator, lo siento, pero tengo que decir. Después de ver el anuncio de Volvo.
Hombre,
Después de ver el anuncio de Volvo, yo creo que Jean-Claude Van Damme.
Van Damme también está mayor ya.
Sí, también, pero.
Ya tiene sus años.
Pero bueno, lo que hace a su edad, ¿eh?
Decir que el Chuache últimamente ha subido una foto a las redes sociales enseñando músculo para ver que a pesar de su edad él sigue manteniendo su musculatura, ¿eh?
Ole ahí.
Subió unas cuantas fotos que, bueno, no son muy agradables de ver, pero ahí están.
Yo sí también vi una foto que estaba en el gimnasio porque se está preparando para hacer otra película de Conan también. Y hace de Conan Abuelete ya. Está en el gimnasio súper lleno de arrugas, pero mega muscular.
Sí,
es algo
exacto.
Que da un poco bastante...
Será una de esas, supongo.
Bastante da,
o sea, un poco como Aznar, ¿no?
Sí, exacto.
Un poco ahí, ¿no? Pellejo músculo.
Ahora que hemos empezado a hablar de esto, ya haría yo un llamamiento a todas las productoras de cine españolas para que hagan un Terminator español, pero protagonizado por Aznar.
Sería muy grande.
Como Salvador de España.
En Rojo Vivo ya lo pone el papel de montaje.
Ahora te falta el apunte de derechos registrados para que no te quiten la idea. Hombre, por lo menos gana pasta.
Pero yo creo que a Andrés le gusta más el Cid. Que tenía la foto de ese disfrazado del Cid. Que no sé si la conocéis, pero poner en Google Aznar Cid y lo veréis.
Acabamos una mezcla, ¿no?
Bueno,
venderíamos millones.
Bueno, Emilia Clarke, que va a hacer...
Emilia Clarke se ha impuesto a otras actrices que también sonaban para papel, pero finalmente será ella, y el director va a ser Alana Taylor, que es director, por ejemplo, de Thor, El Mundo Oscuro, o de alguno de los capítulos de Juego de Tronos, en el que también participa la actriz.
Bueno,
Que los guionistas son Patrick Lussier, que hace Drive Angry, que yo sí. En San Valentín Sangriento, por ejemplo, uh-huh. O Carlo Gridis, que hace Shutter Island, que también es, bueno, tiene un guion también bastante...
Shutter Island, que dirige Martin Scorsese.
Exacto.
Bueno, para mí Terminator murió en Terminator 2, y ya de ahí no quiero ver nada más.
Bueno, esta será la quinta ya, y se uh-huh. está prevista que salga a la luz en junio de 2015. Uh-huh. Y decir que también hay una versión para televisión.
Sí, que van a hacer un reboot.
No se queda solo en la pantalla grande, sino que la Fox va a hacer una nueva entrega, una nueva adaptación televisiva de Terminator, que sería después de la que ya han hecho de Terminator Las Crónicas de Sarah Connor, pero antes de que se estrene la película.
Que, por cierto, hacía de Sarah Connor también una actriz que ahora sale en Juego de Tronos, uh-huh. que es la madre del...
Exacto, sí.
En ese momento era Sarah Connor, ¿verdad? Bueno, tenemos más noticias de cine, Elisa. Nos vamos a hablar de 50 sombras de Grey, una novela que le gusta mucho a Adri.
Sí, y que hacía mucho tiempo que no nombrábamos. Sí. A pesar de que ha sido noticia todas las semanas por una cosa distinta. Primero fue por que salió la primera imagen del beso entre los protagonistas durante el rodaje. Luego, bueno, yo me he cansado de leer noticias, pero no eran como para decirlas. Pero esto me ha parecido que sí que es para decirla, porque yo creo que Adri lo va a agradecer.
Claro.
Y es que el rodaje de 50 sombras de Grey empezó con retraso por problemas con dirigiendo el actor, y sobre todo porque Charlie Hunnam, que fue la primera opción, a última hora se echó para atrás, y finalmente fue Jamie Dornan. Pero bueno, parece que han salido ganando, porque el actor y también modelo ha anunciado, o los productores más bien, han anunciado que hará un desnudo frontal en la adaptación cinematográfica de 50 sombras de Grey. O sea, que ya han dejado claro a los productores que sí parece que va a haber dos versiones, una para mayores de edad y otra censurada, porque con este desnudo frontal del protagonista no creo que vayan a hacer una cinta para todos los públicos.
A ver, esta película sí que vas a ir a verla, ¿no?
No voy a hacer comentarios porque ya me vais a decir de todo, pero yo quemaría todos los rollos que salían de esa película.
Pero ¿qué más te da?
Me metería también al actor y al director. ¿Eh? ¿Perdona?
Que la gente disfrute, ¿qué más te da?
Pero acabas de comentar, Adri.
No, lo que quiero decir es que esas películas dañan la imagen del resto de los hombres mortales que no somos como Grey.
¿Por comparación o qué?
Por comparación, y claro, así me va como me va. Porque todas esperan un Grey, un Sergio Ramos y no.
¿Un Sergio Ramos?
¿Qué ejemplo he puesto? Precisamente ese.
Morri Christmas.
¿A qué ha venido lo de Sergio Ramos? ¿Qué pasa?
Son iconos sexuales de las mujeres.
Es su ídolo.
¿Sergio Ramos?
Es su ídolo.
Por favor, por favor.
Yo lo he escuchado porque muchas veces.
Como está con Pilar Rubio, pues es su ídolo.
Aparte que está con Pilar Rubio.
Bueno,
hombre, a ver. Ahí se ganó el cielo, hay que decirlo.
Curioso, curioso, ¿eh?
Bueno, sobre esto del desnudo frontal, los productores han dicho que la cinta, pues, para tener éxito tiene que tener una versión subida de tono, como la novela, y por eso han decidido que tiene que hacer un desnudo frontal el protagonista de la novela y de la película, en este caso.
Sergio Ramos.
Tú sigue con lo tuyo.
Adri está pensando en el desnudo frontal de Sergio Ramos.
No,
poco ahí.
No habéis interpretado lo que quería decir con mi discurso.
Ya, bueno.
Yo
ha puesto de ejemplo de sex symbol.
Yo quería decir
no
que
lo
eso.
Es.
Que, exacto. Si las mujeres tienen ese estatus de hombre que desean.
Que sí. Que te mola Sergio Ramos.
Ya está. Me mola.
Tenemos más noticias del cine. Y sí. Esta es de una película que recomendaste la pasada semana.
Exacto, esta no es tan noticia, además es más bien un apunte, porque la recomendábamos la semana pasada, y El Hobbit se ha convertido en el cuarto mejor estreno en el mes de diciembre en la historia de la taquilla norteamericana. En concreto, bueno, se ha estrenado a la vez en 50 territorios este fin de semana, incluyendo 8 de los 12 principales mercados junto a Estados Unidos, que son Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, México, Brasil y Corea. Todos a la vez, y en todos ha sido número 1. En España, El Hobbit, la desolación de Smaug, fue con 700.000 espectadores en su primer fin de semana y una recaudación de 5 millones, el mejor estreno del año. Uh-huh. Bueno, decir que ha sido todo un éxito, el estreno, pero aún así no ha superado a la primera edición del Hobbit. Se ha quedado a unos cuantos millones, pero que en estos tiempos, bueno, en el transcurrir se supone que lo alcanzará. Uh-huh. Pero bueno, en el fin de semana de estreno no lo ha alcanzado a la primera edición del Hobbit.
Bueno, pese a todo, buenos datos y sigue la saga teniendo éxito a la espera de, de esa tercera parte. Creo que aquí ya lo hemos visto casi todo, es el Hobbit.
Y eso que no sale el Zapataki.
El Zapataki.
Faltaba el Zapataki.
Es algo que comentábamos, que siempre en la sección de cine no sabemos por qué acaba apareciendo el Zapataki.
Porque Javi lo dice.
Es que toca, es que toca. Es nuestra musa. Sí, sí.
Podía ser alguna elfa.
El Hobbit, no, el Hobbit.
Oye, a mí me ha gustado, ¿eh? la película. Y yo creo que quizás sea mejor incluso que la primera. Así que desde aquí, a los que no la han visto, animo a que la vean.
Sí, es que la primera empieza un poco flojita con todo lo de los...
Bueno, es que la primera, también lo aclaraba Peter Jackson, que necesita presentación de personajes, mucho introducir la historia, entonces se hace un poco más pesada. Pero en este caso, como ya la acción ya estaba empezada, pues podía seguir avanzar. Uh-huh. Y bueno, las navidades que viene, veremos la tercera parte.
Exactamente. Bueno, de momento continúa ahí en los cines. El Hobbit, la segunda parte, la... ¿cómo
la
era?
Desolación,
la
de
desolación,
Smog.
Iba a decir la desesperación.
También.
Eso viene luego, ahora.
Sí, sí. Bueno, nos vamos a la recomendación de cómo está el patio.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Elisa, la recomendación de esta semana.
De esta semana, más concretamente la que viene, porque como la que viene tampoco estamos hecho una especie de mezcla de recomendaciones. Para esta semana
navideña, ¿no?
Sí, para esta semana recomiendo para el público infantil que sale Futbolín y Lluvia de Albóndigas 2. Para los niños tienen varias opciones, en Navidad siempre tienen mil opciones para ver. También está Frozen desde hace tiempo. Y bueno, para la semana que viene, para el público adulto, tienen La vida secreta de Walter Mitty, que dicen que es el nuevo Forrest Gump. Y... El médico.
El médico.
Que es la que he querido traer un fragmento del audio del tráiler, porque no podía traerlas de todas, para que lo escuchéis un poco de qué va el médico.
Para el 25 de diciembre, ¿no?
Exacto, para la semana que viene saldrá, los estrenos de la semana que viene son el 25, porque al ser Nochebuena, pues estrenan el miércoles todas las películas de esa semana. Uh-huh. Y bueno, es decir, que ese día se estrena El médico y La vida secreta de Walter Mitty, entre otras. Uh-huh. Y si queréis os cuento un poco de qué va El médico.
Claro, claro.
Que es la historia de Rob J. Cole, un niño huérfano de 9 años que es adoptado por un barbero que le enseña el oficio. Uh-huh. Durante años recorre en Inglaterra montando espectáculos para atraer al público, hasta que su padre adoptivo también muere. Y Rob seguirá en solitario y conocerá a Benjamin Merlin, un médico judío al que pronto admirará y quien le descubrirá a su mentor, el científico persa Yves Sina. Uh-huh. Rob, determinado a convertirse en un gran médico, iniciará un emocionante viaje hacia Persia, donde se hará pasar por judío para poder estudiar en una escuela que solo admite a judíos y no a cristianos.
Uh-huh. Bueno, esta novela de Noah Gordon, por cierto, y Ben Sina, que es el personaje, está basado en Avicena, que es un personaje histórico.
Uh-huh. Es muy... Bueno, decir que, como tú dices, es una novela, la novela, el bestseller homónimo de Noah Gordon, que ya ha vendido 21 millones de ejemplares en todo el mundo. O sea que es una novela conocida y más o menos la gente sabe de qué va esta película.
Y que tiene dos secuelas, además, el libro, que son El chamán y La doctora Cole.
La doctora Cole, sí.
Libros muy interesantes. Bueno, pues con El médico, en cines el 25 de diciembre. Adri, que también es una novela que te gusta, ¿verdad? Este ibas a ir a verlo, ¿no? ¿O qué?
La voy a ir a ver, pero es que...
Ya estamos.
No, sí, la voy a ver porque el libro me encantó. Para mí es una de las piedras angulares de mi literatura.
Vaya.
Pero bueno, yo sé que no va a estar a las expectativas de lo que es el libro.
Decir que no.
Es imposible que una película llegue a unos niveles tan increíbles de narración como lo consiguió el libro. Es verdad.
No puede nunca llegar a una novela, pero, porque siempre se van a criticar, siempre va a faltar cosas. Pero
exacto.
Es una producción alemana, decir que no. Todo el mundo pensará que ha salido de Estados Unidos, pero no, viene de Alemania.
Pues mira, yo habría dicho que era de Estados Unidos.
Bueno, pues nada, ya saben, los críos que tienen esa recomendación que nos ha traído Elisa, Julia Albóndigas, tienen Frozen en el cine, Futbolín es también.
Sí, Futbolín. También es para público más infantil. Aunque yo creo que todos lo podemos ir a ver y disfrutaremos.
Varias pelis para los niños y además esta película basada en la novela El médico de Noah Gordon. Vamos a escuchar un breve fragmento de esta película que se estrena en España el 25 de diciembre. Vamos para allá.
Es como si el... Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En la Inglaterra del siglo XI.
¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro?
¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? Quemarlos en la hoguera.
Un joven descubre su verdadero destino.
La muerte le busca.
¿Has sentido la muerte?
Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto?
El mundo. Allí enseña el médico más grande que haya existido nunca. Y Ben Sina.
La peste no distingue entre ricos y pobres.
¿Debo tomármelo como una amenaza?
No es una amenaza, es la verdad. La gente se muere y no podemos hacer nada.
Pelearemos por todas las vidas.
¿Cómo puedo hacerlo?
Siendo un gran médico.
Sí,
Bueno, pues El Médico, pinta bien la película, basada, como decimos, en la novela de Noah Gordon. Y ahora pasamos a nuestra sección de música y televisión. Vamos a comenzar hablando de la mujer de Gerard Piqué, Lisa.
Como si no fuera famosa ya de por sí, tiene, o sea, que ser la mujer,
la mujer.
Está basado en un comentario que hizo, que me hizo mucha gracia, Manu Carreño una vez, que marcó un gol Gerard Piqué, creo que fue con la selección de española, y dijo: ha marcado el padre de Milan, que me hizo mucha gracia. En ese momento acababa de nacer, ese mismo día había nacido el hijo de Gerard Piqué.
Era noticia, tenía que decirlo, ¿no?
Es un homenaje a Manu Carreño.
Bueno, yo decir que he elegido este tema, podía haber elegido cualquier otro de Shakira, porque me recuerda a tu Vice imitándola en el programa de tu cara me suena.
Sí, sí.
Bueno, decir que la noticia en concreto es que Shakira y Rihanna van a cantar juntas, algo que se llevaba rumoreando hace un montón de semanas, pero que ninguna de las dos ha confirmado y sigue sin confirmar, pero parece que por rencor, un poco, Pitbull, que había ofrecido a Rihanna hacer un dueto o una colaboración con él, y lo ha rechazado Rihanna, supuestamente lo rechazó porque estaba trabajando ya con Shakira. Entonces le dijo que no podía. Entonces Pitbull, en lugar de callarse y publicar lo que quería publicar, que era un agradecimiento a Kesha, porque sí que ha colaborado con él, lo que hizo fue, de paso que agradecía a Kesha su colaboración, anunciar que Rihanna tuvo que rechazar también cantar su nuevo single con él, porque estaba haciendo un dueto con Shakira, algo que era una exclusiva y que se estaban guardando las dos cantantes. Pero se ve que Pitbull dijo, pues yo lo publico.
Hombre, es que hacerle esa fealdad a Pitbull...
Claro, es que se ve que le afectó bastante que Rihanna no quisiera cantar con él por cantar con la colombiana, y se ve que dijo, voy a publicar el agradecimiento a Kesha, y así como que no quiere la cosa, publico que también van a cantar juntas, aunque no quieran decirlo.
Es pero bueno, venganza.
Sí, una cosa que tampoco ya estaba en el aire, porque una de las bailarinas de Rihanna, mientras grababan el videoclip, se ve que Rihanna y Shakira, publicó varios comentarios en Twitter y alguna foto, por si quedaba alguna duda, con Shakira. Entonces, siendo una bailarina de Rihanna y publicas una foto con Shakira, como que estás grabando un videoclip, ya queda claro que las dos artistas están colaborando, pero aún así no lo habían confirmado. Bueno, se ha juntado la bailarina, Pitbull y todo el mundo diciéndolo, y al final me parece que la exclusiva les ha salido un poco por... les ha salido el tiro por la culata, pero bueno... Sí, sí. Pitbull se ha vengado, digamos, de la rechazo de Rihanna.
Desde luego, además de mal cantante, mala persona, ¿eh?
Bueno, hace buenas colaboraciones, o por lo menos se busca gente conocida para sacar provecho, pero se ve que Rihanna esta vez no ha querido.
Ya. Será la primera cantante que se niegue a participar con...
Bueno, en realidad no se ha negado, lo que le ha dicho es que estaba ya ocupada. Estaba con Shakira, entonces no se sabe nada más de este proyecto de Shakira, ¿eh? Lo único que está terminando de... Había terminado de grabar un videoclip y ya está. No se sabe si ha terminado el disco o cuándo lo va a terminar.
Mm-hmm. Hombre, yo creo que también hubiese elegido a Shakira, la verdad.
No, bueno, siendo tú, ya lo sé que sí.
Sí. Bueno, vamos a más noticias, y en este caso tenemos tres apuntes de televisión muy interesantes. Y vamos a comenzar con Homeland, Elisa.
Sí, la primera noticia es de Homeland, porque la cuarta temporada de Homeland llegará el próximo año con algunas novedades en el reparto. Nuevos personajes aparecerán en la trama, y sin desvelar nada diré que también habrá algunas bajas, porque el personaje de Morena Baccarin, la que da vida a Jessica, la mujer de Adam, o sea, de Nicholas Brody, y Morgan Saylor, que es la niña, Dana, no aparecerá en la próxima entrega de la serie porque, al menos formando parte del reparto principal. Uh-huh. Si hacen algún cameo o alguna aparición esporádica, y tienen dos motivos. La Karin es porque está embarazada, y ya al final de esta última temporada ya solía salir menos por eso mismo, porque se lo notaba ya el embarazo.
Porque estaba embarazada, recordemos, en la vida real.
En la vida real, exacto. No estoy desvelando nada de la trama. Estaba embarazada ya, entonces en esta cuarta temporada tampoco va a poder salir al principio porque por ese mismo motivo. Uh-huh. Y si sale alguna aparición esporádica, según exija el guión. Y bueno, decir que el personaje de Dana tampoco va a aparecer porque, al parecer, no convence a los espectadores, que han criticado duramente durante esta temporada que pues las apariciones de la hija mayor, o que tenía demasiado protagonismo. Uh-huh. Y estos dos personajes, por lo visto, no estarán en la próxima temporada de Homeland, y si lo están, será en pequeñas dosis.
Bien, me parece bastante bien. A mí me parece que la trama esta de Dana ha bajado un poco la calidad de la serie, que por cierto ha sido bastante penalizada en los Globos de Oro, no les han nominado, a pesar de que la temporada pasada fueron...
han pasado de ser muy...
recompensados con el mejor actor, mejor actriz. Este año no han tenido ni una sola nominación, por cierto, ¿eh?
Sí, es sorprendente. Y bueno, decir que Homeland emitirá el día 15 de diciembre el último episodio de esta temporada, de la tercera. Uh-huh. Y se espera que la próxima se estrene a finales del verano del próximo año.
El 15 de diciembre quiere decir que ya ha pasado.
Ah, sí, es verdad que estamos... Perdón, emitió el 15 de diciembre. Sí.
¿Y cuándo dices el siguiente?
Fechas, a finales del verano se empezará la siguiente. Aún nos queda medio año para esperar a ver qué le pasan a todos.
Uh-huh. Bueno, pues nos vamos de una serie que acaba a una serie que viene. Y por favor, eviten spoilers, señores Javier Pastor y Adrián Correcher, porque hablamos de Juego de Tronos.
Ya me había hecho yo el apunte en mayúsculas y grande, que lo puede ver Adri, no hacer spoilers. Y es que los actores de Juego de Tronos, pues por lo visto, cuando les entregan el libreto, lo primero que suelen decir es, cuando se reparten los guiones, pues suelen decir, voy a morir, y pasan corriendo las páginas del libreto de ese día hasta el final, porque están acojonados, literalmente, porque no saben nunca cuando yo se reparte y se los va a cargar. Y bueno, solo basta con leer los libros, pienso yo, porque ya están bastante adelantados. Pero Martin está enfrascado ahora en la última novela, en la sexta, Vientos del Invierno. Y bueno, mientras los fans esperan esa última edición o esa última entrega de la versión literaria, pues sigue el rodaje de esta cuarta temporada, creo que es ya la cuarta temporada. De Juego de Tronos, que ya está terminando, y del que justamente hoy se han visto ya las primeras imágenes de la siguiente temporada.
Sí.
Bueno, decir que se estrenará a finales de marzo de 2014. Y bueno, los actores dicen que los comentarios en general, cuando ven los guiones, es, oh Dios mío, ¿cómo voy a morir? Y van preguntándole a la gente que se ha leído las novelas. Están bastante cagados porque se les acaba el chollo.
Yo creo que...
Ya toca sangre, ¿eh?
Si eres un personaje importante de la serie, que menos que léete los libros para saber qué va a ocurrir contigo.
Bueno,
sabiendo que ahí cada personaje puede durar... Bueno,
yo decir que sí, a Martin no le tiembla la mano a la hora de cargarse personajes, y decir que estas declaraciones o explicaciones de lo que suele pasar en el plató cuando se rueda de voy a morir y pasar las hojas, las ha hecho Richard Madden, que es el actor que hace a Robb Stark, y bueno, que él descubrió el destino de su personaje a través de internet, porque no lo pudo más y lo buscó, porque dice que estaba bastante cansado de la tensión.
Se podía leer el libro, ¿verdad?
Ya, sí. Yo también lo pensé, pero por lo visto se puso a buscar información por internet que acababa antes.
Bueno, pues nada. Pues
básicamente por saber cuánto tiempo voy a tener trabajo.
Sí, exacto. Yo creo que están preocupados por su trabajo.
De todas formas, puede ser que en el libro mueras ahora y en la temporada, como va a un ritmo diferente, puede ser que te dures un par de
temporadas. Los guionistas están adaptándolo, exacto. Y no tiene por qué ser a la vez, pero más o menos te guía para saber cuánto te queda.
Claro, claro. Bueno, vamos a un apunte más de televisión. Como lleva siendo recurrente las últimas semanas, creo que esto ya es para cerrar un poco el círculo, porque hablamos de Padre de Familia y de un retorno esperado, por lo que comentábamos aquí además.
Y anunciado, sí, porque después del final de Brian, después de que lo atropellaran y todo el mundo empezara a quejarse sobre el asesinato de un personaje tan importante en la serie Padre de Familia, pues Brian Griffin volvió en el último episodio a Padre de Familia, y bueno, el personaje interpretado con la voz del propio Seth MacFarlane, bueno, dijo, si pensasteis que moriría, estabais fumados. Pues eso fue las declaraciones de MacFarlane, que bueno, que tras el episodio el creador dijo, tuiteó lo siguiente, y así terminó nuestra cálida y confusa lección de día de fiestas. Nunca pienses que tus seres queridos siempre estarán contigo porque pueden desaparecer en un instante. Según ellos, la muerte de Brian fue una especie de moraleja por Navidad. Yo creo que fue más bien una forma de captar otra vez espectadores, porque estaba decayendo la serie, pero según ellos es una moraleja navideña.
Sí, sí.
Qué tío más macabro.
Sí.
Bueno, vuelve Brian para quedarse finalmente. Lo que no sabemos es qué pasará con el perrito que le sustituía. Ya. Que ayuda a Stewie en ese capítulo.
¿Seth MacFarlane o George R. R. Martin?
Sí.
Era un cameo de George R. R. Martin en Padre de Familia, creo yo.
Bueno, pues el perrito en ese capítulo ayuda a Stewie a recuperar con su máquina del tiempo, como aquí nosotros decíamos.
Al final fue la opción que decíamos, sí. Coge su máquina y rescata antes de que lo atropellen.
Claro.
A Brian.
Bueno, curioso. Bueno, pues con esto finalizamos nuestro último ¿Cómo está el patio? De la temporada. Porque nos vamos hasta el próximo mes de enero, volverá ¿Cómo está el patio? Pero bueno, el momento ya de cerrar la paleta, de momento hasta enero, como decimos, por este periodo navideño que nos inunda y que Adrián tiene muchísimas ganas, ¿a qué sí, Adri?
Demasiadas.
Demasiadas, así te recuperas.
Sí, espero recuperarme y poder estar enseguida otra vez dando guerra.
Eso. Bueno, vamos a anunciar a nuestros oyentes que esta próxima semana no habrá ¿Cómo está el patio?, pero vamos a hacer un off the record, así cortito de 10-15 minutos, con la sección de Adrián Correcher, de Adri Busca Novia, en el que tú vas a hacer una carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, como tú prefieras.
No, al Padre Noel, creo.
Al Padre Noel, vale, pues lo anunciamos al principio del programa, no tiene cabida en este programa, en esta última edición, pero lo vamos a guardar como regalo navideño, como off the record de este programa. Adrián Corrocher, feliz Navidad, hasta el próximo año, próspero año nuevo y
igualmente.
No encuentres novia hasta después de tu cumpleaños, que ya sabes por qué.
Y recordar que hay que beber 3 copas al día.
3 copas al día, exactamente. Javier Calderón, que vaya bien la fiesta, nos vemos, nos escuchamos dentro de poco otra vez.
Sí, voy a hacer el tratamiento este de la bebida de alcohol esta semana de Navidad.
Empezando por hoy mismo.
Y voy a empezar a cuidarme, ¿no? A beber mucho.
Exacto, exacto. Está bien. Y Elisa Cubey, que vayan bien las fiestas, ¿te tocará el gordo? ¿Nos tocará pasta o qué?
Hombre, eso espero que me toque. Aquí yo llevo unas cuantas papeletas y décimos. Yo ya estoy cansada de que me ofrezcan, porque encima no puedo decir que no.
Ya, es verdad, es que sí. ¿Y si toca?
Claro, si luego toca que me quedo. Y aún así alguna he dicho que no. Que ya verás tú, con la mala suerte que tengo yo, tocará esa.
Hombre, no. Seguro que toca la de nuestro equipo de fútbol.
Es decir, que yo no voy a hacer caso a los consejos de salud de Adri. Él es el del tiempo y que se deje de salud.
Hombre, unas copitas ahí en el periodo navideño no está mal. Y también despedimos a Javier Pastor. Feliz Navidad, feliz año y gracias por haber estado
feliz
con
algo, feliz lo que sea. feliz.
Pues que vaya bien las fiestas, Elisa, Javi Pastor también, Adrián, Javier Calderón. Se despide quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán, volveremos. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis en Radio Municipal de Manises, en Mislata Radio, en Muchas Radio, en UPV Radio, en Twister FM, en todas las emisoras. Y aquellos que nos escucháis a través de internet de manera esporádica, pues también. Os mandamos un afectuoso saludo, que tengáis unas buenas fiestas, una buena entrada de año. Y aquí nos escuchamos en Cómo Está el Patio el próximo año, en el 2014. Que vaya muy bien las fiestas. Adiós. Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight, while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the gonies, hook girls and boys. So dig.